12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Israel cifra en 199 los ciudadanos de Hamas, que Hamas mantiene como rehenes. Más de la mitad de la población del norte de Gaza ha abandonado ya sus hogares, mientras el ejército israelí, que continúa preparando su ofensiva terrestre, sigue pidiendo a los palestinos que se desplacen al sur de la franja. Allí siguen a la espera de que se abra el paso fronterizo con Egipto. Manuel Ángel Gómez.
Sí, miles de personas se están concentrando cerca de la frontera de Rafah para intentar salir de Gaza. Egipto y Estados Unidos están negociando para que se abra la frontera con el fin de que salgan los extranjeros y los palestinos con doble nacionalidad y para que entre ayuda humanitaria en Gaza. Más de 1 millón de palestinos ha abandonado allí sus casas huyendo de los bombardeos del ejército de Israel, en los que han muerto 2.700 personas. Los depósitos de cadáveres de este territorio palestino ya no dan para más, no hay bolsas para meter los cuerpos y se ha empezado a enterrar a los muertos en fosas comunes. En el otro lado, en Israel, más de 1.400 personas han perdido la vida en esta guerra.
Y continúa la búsqueda de Álvaro Prieto, el joven cordobés de 18 años desaparecido el pasado jueves en la estación de tren de Santa Justa, en Sevilla. A primera hora de la mañana de ese 12 de octubre se le pierde la pista y desde entonces no hay noticias del Juan Baño.
Efectivamente, perdió el tren a Córdoba en torno a las 7:30 en la estación de Santa Justa, en Sevilla. Regresaba a Córdoba después de una noche de fiesta junto a un amigo deportista del equipo filial del Córdoba, muy sociable, dicen las fuentes, familiar. No tuvo ningún incidente esa noche. Se ha buscado desde entonces en el entorno inmediato a Santa Justa anoche con ayuda de los militares de la UME, con perros rastreadores, drones, unidad de caballería. En esa unidad está destinado Ángel Becerra, representante del Sindicato Unificado de Policía en Andalucía.
Las vías de investigación todas están abiertas y se trabaja principalmente con la hipótesis de que efectivamente esté vivo. Lo que sí que se trabaja con la hipótesis de que no es voluntaria la desaparición.
El chico intentó acceder sin conseguirlo a otros trenes tras perder el suyo hacia su domicilio. Antes advirtió a su madre por mensaje que iba camino a la estación. Algún testigo asegura haberlo visto por la avenida Kansas City en torno a las 10 de esa mañana. Se quedó sin batería en el teléfono y sin dinero. No se descarta que pudiera sufrir un accidente. La búsqueda continúa en una desaparición calificada por la policía como inquietante.
Y la subida de los tipos de interés ha llevado a que aumente el interés por las hipotecas mixtas. Se han duplicado en solo un año, aunque la firma de este tipo de producto a tipo fijo se mantiene en cabeza. Claudia Cid.
Poco a poco las hipotecas a tipo fijo van perdiendo relevancia en favor de las mixtas, un tipo de préstamo hipotecario que mezcla el interés único, menor que el fijo total, con el interés variable. José Carlos Higueras, de LAE Business School.
Las hipotecas mixtas comienzan en un tipo fijo que suele estar entre el 2,7-3%, y es ahora mismo muy atractivo. Y cuando pase ese periodo, se hace prever que los tipos de interés hayan bajado incluso, y entonces al pasar a un tipo variable, pues también sea muy interesante.
La duración del tipo fijo va a depender del tiempo que el cliente necesite estar protegido ante el Euribor. Si puede permitirse una subida inesperada de sus cuotas, puede elegir tener este tipo único durante los 5 primeros años. Pero si no está dispuesto a asumir más riesgos, la mejor opción es que el tipo fijo te cubra al menos durante 10 años. Además, se aconseja realizar amortizaciones anticipadas, ya que así se podrá acortar el plazo y reducir el tiempo de exposición.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Por decimosexta vez consecutiva, la selección española supera la clasificación para un gran torneo. Bruno Casar.
Desde 1992, la selección no se pierde un gran torneo, y de esas 16 clasificaciones, lo diré, 14 han sido como primera de grupo, algo que los de Luis de la Fuente pueden conseguir ante Georgia y Chipre en el próximo parón de noviembre, al que ya llegamos con la clasificación para la Eurocopa certificada y con felicidad desbordada en el vestuario. De ello habla Dani Carvajal.
Son muchas fases finales seguidas, ¿no? Creo que desde el 92 que no nos perdemos una gran cita, pero nunca es fácil, ¿no? Estar ahí, sobre todo después de esa derrota en Escocia. El míster era nuevo, sembraba muchas dudas de puertas para afuera, y el equipo ha sabido resarcirse de ello, reponerse y, bueno, felicitarnos y muy felices por estar en la Euro.
Además de España, notamos también a Alemania como la anfitriona, Escocia, Turquía, Bélgica, Portugal y Francia como las selecciones que ya tienen billete para la Eurocopa, que va a arrancar el próximo 14 de junio. Al margen del parón de selecciones, miramos a la Liga, donde el Athletic Club acaba de comunicar que Yeray va a pasar por quirófano por una lesión en el aductor. Nico Williams sufre una lesión muscular en el costado izquierdo, queda pendiente de evolución. Y el Comité Olímpico Internacional acaba de anunciar 5 nuevos deportes que van a estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Son el lacrosse, cricket, béisbol, squash y flag football.
Sigues en Herrera en COPE.
Lo que cuesta llegar a todo, ¿eh?
Porque llegar a todo y hacer cuentas en el día a día, pues nos quita un poco el sueño. Eso ya lo saben. Cada uno lleva lo suyo. Porque cuando los precios suben, uno tiene que hacer malabares y partirse un poco la cabeza para saber de dónde recortar para llegar a todo. El que lo consigue, pues vive un poco más tranquilo. Pasa alguna noche mejor. Pero en esto del vivir, parece que tenemos que tener algo en cuenta, especialmente si vivimos de alquiler. Si usted vive de alquiler, a lo mejor le da un escalofrío. Fíjese en el titular. Vivir de alquiler acorta la esperanza de vida. Esto es un nuevo estudio científico publicado en la revista Journal of Epidemiology and Community Health. La investigación es mérito de la doctora Amy Clare del Centro Australiano de Investigación sobre Vivienda, centrada en el Reino Unido. La clave del estudio es esta. Los que viven alquilados sufren un mayor envejecimiento biológico.
Hemos analizado el impacto que supone el coste de una casa y hemos encontrado que a la gente le afecta mucho, con un aumento significativo de casos de depresión y otros efectos indirectos como inseguridad, ansiedad por tener que mudarse regularmente.
Una incertidumbre que pesa. Lo que ella y su equipo han hecho para medir este envejecimiento es analizar datos de metilación del ADN. Es un proceso para medir la edad biológica de un individuo. Lo han hecho con 1.420 personas del Biobanco del Reino Unido y de la encuesta de panel de hogares británicos. Y es que la inseguridad, la ansiedad, las preocupaciones en general nos envejecen, a veces más que el alcohol o incluso que el haber fumado. Pilar García Muñiz, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Pues se me queda pues así un poco raro, porque si es verdad que el alquiler genera mucha ansiedad, pero ¿qué me dices lo que está pasando con las hipotecas también, ¿no?
Claro.
Desde
claro,
hace año y pico subiendo los tipos de interés, así que todo esto que refleja este estudio, que dice que sirve para alquiler, digo yo que igual también para los hipotecados, que han visto cómo les ha subido la mensualidad 200 y pico euros, ojito también a lo que está pasando con eso.
Claro, la misma inseguridad, es decir, ¿podré pagar? ¿No podré pagar? ¿De dónde recorto para seguir pagando mi casa? Bueno, inseguridades en la vida, eso seguro que son muchas, que de eso nos libramos prácticamente ninguno. Pero ya no solo el hecho de vivir en una casa de alquiler y no llegar, sino las condiciones de esa casa. El estudio analiza muchas de esas premisas, Pilar.
Sí, un estudio en el que se pregunta a los encuestados sobre su vivienda en el pasado y en el presente, si les gustaría mudarse pero no pueden, qué tipo de problemas tienen en sus viviendas, desde ruido, frío, niveles de moho, luz o contaminación también acumulada, etcétera. Bueno, y también se tomaron muestras de sangre para analizar ese envejecimiento biológico. Y todos estos parámetros no hacen más que confirmar lo que sabemos, que el estrés financiero, el vivir en un lugar en malas condiciones, pues nos lleva a tener una peor salud.
Sin embargo, Pilar, existen también algunas excepciones. Por ejemplo, el caso de los alquileres públicos, es lógico, y de los propietarios de vivienda, quien ya la tenga, ¿no?
Claro, compartir cuesta menos, por lo tanto desahoga mucho esa sensación de estrés, pero hay más. Eso que decías de que la salud a veces se ve afectada de peor manera que si fumásemos. Es verdad, porque según el estudio, vivir de alquiler tiene un 50% más de impacto que haber sido exfumador en comparación con no haber fumado nunca. En concreto, los alquilados sumarían cada 7 años uno extra.
Bueno, al final el estudio solo trata de evidenciar que el sistema, en este caso es en el Reino Unido, pide una mejora de la vivienda y de las condiciones, dado que ese envejecimiento biológico derivado de la vivienda es reversible, evidentemente, si mejoran las condiciones de vida. Le vamos a preguntar a Pedro Gullón, él es epidemiólogo social. A ver qué opina de este estudio. Pedro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, parece claro que para el bienestar de cualquiera de nosotros es fundamental llegar a final de mes.
Sí, totalmente, ¿no? Esto yo creo que muchos estudios científicos y epidemiológicos hace tiempo lo llevan diciendo. La novedad quizá que tiene este estudio es que además lo mide biológicamente las personas, ¿no? Cómo este afecta específicamente al envejecimiento celular.
Lo sorprendente de los datos es que, bueno, vivir de alquiler pueda llegar a tener ese efecto, digamos, sobre la salud.
Sí, claro. Yo creo que no se trata, y lo habéis explicado muy bien en la tertulia previa y aparte en la entrevista a la autora, es que no es tanto el que sea de alquiler específicamente, sino el estrés financiero, ¿no? El no saber en qué vivienda vas a estar dentro de un año, por ejemplo, el no poder pagar. Entonces, en el contexto de Reino Unido, esto marca muchas diferencias entre quien es propietario, quien está de alquiler social, que también tiene mucha seguridad, y quien está de alquiler privado, que tiene mucha inseguridad, ¿no? Quizás o trasladado a otros contextos, podría ser diferente, ¿no? España, que es un país con más hipotecas, a lo mejor pues la importancia podría estar más por ahí.
Claro, o sea, lo que decía mi compañera Pilar, que al final no es tanto el que sea que estés alquilado o no, sino que tú puedas pagar de forma razonable, si es la cuota de tu hipoteca, pues la cuota de tu hipoteca, ¿no?
Sí, exacto. De lo que está hablando aquí es precisamente de ese mecanismo causal que podríamos decir que es la seguridad residencial. Hablan, y la seguridad financiera, hablan, por ejemplo, en el artículo ajustan por muchas variables, ¿no? Que significa quitan el efecto que pueden tener, como puede ser la posición socioeconómica. Porque una cosa que pensaríamos es, bueno, es que en realidad tienen más estrés financiero las personas de una posición socioeconómica más desfavorable. En cambio, ellos ajustan por ese efecto, lo que significa que incluso a mismo nivel de posición socioeconómica, el tener una situación residencial inestable, ya sea en Reino Unido tiene que ver con alquiler privado, pero en otros contextos podría ser diferente, provoca un envejecimiento celular más rápido.
No, lo llamativo de este estudio es que precisamente estén analizando eso, ¿no? El envejecimiento biológico celular, porque se llegaron a tomar hasta muestras de sangre y se ha comprobado de manera científica.
Sí, yo creo que teníamos ya mucha evidencia, ¿no? De algunas condiciones de vivienda y cómo afectan a la salud de determinadas formas, con muchas formas. Pero había pocos estudios que midiesen específicamente esto, ¿no? El envejecimiento celular, que tiene mucha importancia porque es un marcador de cómo va la vida en general de esa persona, ¿no? De cómo va a estar en los próximos años. También porque es un proceso que puede ser reversible con política. Entonces, es un indicador muy interesante para medir versus, por ejemplo, pues indicadores que se utilizan directamente, como puede ser presencia de enfermedad o el diagnóstico de alguna enfermedad o incluso mortalidad, ¿no? Que son otros indicadores que se utilizan. Es un indicador interesante por ese sentido.
Estaba revisando hace un momento datos sobre el alquiler y el número de alquileres en España y también el número de propietarios. Y ganan por goleada los propietarios, casi un 75% frente a un 16% de personas que viven de alquiler. ¿Es tan importante tener una vivienda en propiedad para la salud de quien la tiene?
Por lo que marca este estudio, no parece tanto que sea tener una vivienda en propiedad como que sea segura, ¿no? Porque cuando cogen y analizan y comparan las personas que tienen un alquiler social, que es más estable, versus los propietarios, pues no encontraban diferencias, ¿no? Por lo tanto, no parece que sea tanto el tener una vivienda en propiedad, sino tener una vivienda segura, una vivienda que sepas que vas a poder vivir ahí, que encima tengas capacidad para pagarla, que no te van a echar del hogar.
El estudio, bueno, se refiere al Reino Unido, pero ¿sería adecuado extrapolar esos resultados a España? Porque, bueno, cada país tiene circunstancias socioeconómicas diferentes.
Sí, yo creo que tendríamos que hilar un poco para estudiar en España y estudiarlo en el contexto concreto aquí. Yo creo que eso, que pensando en el mecanismo que tiene que ver con la inseguridad residencial y con la financiera, con las dos, ¿no? Con el saber si vas a poder estar en el mismo hogar y también si vas a poder pagarlo. Yo creo que son los dos mecanismos importantes que se relacionan con el envejecimiento celular. En cada contexto, en cada país, eso tiene que ver con el propio mercado de la vivienda. Entonces, aquí, por ejemplo, con la gran cantidad de gente que tiene hipotecas y a subidas hipotecas, seguramente tendríamos que utilizar de grupo de comparación a las personas que tienen pagada la casa, por ejemplo, ¿no? Y tendríamos que ver si los que están hipotecados, que están en alquiler, tienen un diferente envejecimiento. Habría que llevarlo al contexto concreto. Yo creo que hay lecciones que se pueden aprender, como eso, que la inseguridad residencial y financiera afecta al envejecimiento, pero no exactamente que estar de alquiler es peor que tener una casa, ¿no? Porque dependerá un poco del contexto de cada país.
Pedro, a mí me ha llamado mucho la atención que seas epidemiólogo social, ¿no? Digamos que hablamos los principales objetivos de esta ciencia es, bueno, ver cómo afecta a la salud de la población distintos aspectos. ¿Qué otras cosas nos pueden restar salud a nivel social?
Sí, la verdad es que no todos los epidemiólogos somos Fernando Simón o compañía, ¿no? que trabajamos en otros ámbitos, y yo principalmente me dedico a condiciones de vida. Pues mira, mi trabajo de investigación es principalmente sobre las condiciones de las ciudades y la salud, ¿no? De cómo organizamos nuestras ciudades, de qué disponibilidad de alimentos saludables tenemos, si tenemos disponibilidad de hacer ejercicio y cómo eso termina afectando a la salud cardiovascular. Es donde yo he estado investigando estos últimos años.
Bueno, y el estudio también indica que el envejecimiento biológico o reloj epigenético se puede revertir, es decir, que podemos rejuvenecer a nivel biológico principalmente mediante cambios en nuestro estilo y la calidad de vida, ¿verdad?
Esto es lo que hace un indicador tremendamente interesante, como comentábamos antes, que imagínate que de repente llega una situación mucho más favorable, con menos inseguridad residencial y con menos inseguridad financiera, podríamos medir cómo esos indicadores se pueden revertir, ¿no? Y eso es muy importante porque a veces cuando hablamos de temas sociales y cómo pueden afectar a la salud, siempre está como esta sensación de buf, todo mal, ¿no? Todo nos afecta mal, siempre vamos a ir a peor, y también necesitamos ver si podemos hacer políticas en algún sentido positivo, pues podemos revertir esos efectos negativos.
Pedro Gullón, epidemiólogo social, gracias por estar con nosotros y por explicarnos todo esto. Nos vamos rápidamente
muchísimas gracias, un placer.
A Sevilla, allí está mi compañera Inmaculada Jiménez, porque tenemos novedad sobre el joven desaparecido, precisamente allí, Álvaro Prieto. Inmaculada, ¿qué sabemos?
Pues de momento no hay confirmación oficial, pero sí nos confirman que han localizado el cuerpo sin vida de un joven entre dos vagones, además en movimiento. Ha sido un equipo de Televisión Española que estaba grabando las labores de búsqueda que se llevaban a cabo desde primera hora de la mañana en toda la zona de Santa Justa, la que de repente apreciaba que entre dos vagones de un tren en movimiento, reiteramos, se veían unas zapatillas que parece confirmarse que podrían pertenecer a este joven. Como decimos, todo apunta que pueda tratarse desgraciadamente del cuerpo sin vida de Álvaro Prieto, pero como decimos, de momento no hay confirmación oficial.
Por tanto, hay que mantener, Irma, todas las cautelas, efectivamente.
Sí, todas las cautelas, pero que efectivamente ha sido localizado allí el cuerpo sin vida de una persona joven. Pilar, el peor de los finales para una historia de la que llevamos muy pendientes desde el pasado jueves.
Desde el jueves, efectivamente, que se estaba buscando a ese chaval que, recordamos, había salido de fiesta con sus amigos la noche anterior, eso es, y estaba, bueno, pretendía coger un tren en la estación de Santa Justa en Sevilla para llegar a su casa de Córdoba, un tren que nunca cogió, y desde entonces, como decíamos, pues no había noticias de él.
Un joven estudiante de ingeniería, 18 años nada más, Álvaro, y que jugaba además al fútbol, ¿no? En las categorías inferiores del Córdoba Fútbol Club, y que, bueno, pues si se confirma en todo lo que nos cuentas, Inmaculada, tremenda la noticia. Bueno, seguiremos muy pendientes, seguiremos muy atentos y a todo lo que nos puedas contar desde allí. Gracias, Inmaculada.
Un abrazo.
Wow, terrible, ¿eh? Bueno, terrible, vamos a ver si se confirma, pero tiene una pinta en ese sentido. Gracias, Pilar.
Luego nos escuchamos.
En un ratito nos escuchamos, venga. Claro que sí. Ahora nos vamos a tu COPE más cercana, a lo que te interesa, a lo que está cerca de ti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó la red?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de
lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Como que no quiere la cosa, ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid comienza la semana con la resaca de un puente del Pilar lleno hasta la bandera. Esta frase resume muy bien el balance para la hostelería y restauración de estos días festivos en nuestra región, que ha colgado el cartel de prácticamente todo vendido. Se ha salido a la calle, seguro que ya lo has comprobado tú mismo. Los hoteles, tanto de la capital como de los pueblos madrileños, han rozado el 90% de ocupación con turistas nacionales e internacionales, y los bares y restaurantes, pues más de lo mismo, no cabía un alfiler. Desde AMER, la Asociación de Restaurantes Madrileños, estima que han facturado un 30% más con respecto al año pasado. El buen tiempo, claro, el sol, y que la festividad del 12 de octubre haya caído un jueves, ha contribuido a estas buenas cifras. Antonio Galán es presidente de AMER, de la Asociación de Restaurantes Madrileños.
El año pasado cayó la fiesta nacional en miércoles, este año ha sido jueves, con lo cual hemos tenido 4 días de puente, y esto ha animado a toda la gente, pues, a disfrutar de 4 días en el centro de Madrid o en la Comunidad de Madrid. Los madrileños han salido a la Sierra de Madrid, que tiene una oferta gastronómica muy buena también. Y aquí en el centro, pues, hemos recibido a todos los turistas un poco internacionales y nacionales.
Un buen tiempo, tengo que decirte que parece que se acaba, parece ya que el otoño ha venido ya para quedarse. Hoy ya nos esperan este lunes, bueno, pues un día más fresco, con máximas que se van a quedar en los 22 grados, las mínimas en los 13, con cielo cubierto y con lluvia intermitente. Así que no te olvides la chaqueta ni el paraguas si tienes que salir a la calle. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Son ya las 12 y 22 y eso quiere decir que es tiempo ya de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Y desde la Dirección General de Tráfico nos lo cuenta Patricia Arriaga. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues poco a poco se ha ido normalizando el tráfico en la red de carreteras de la comunidad, aunque precaución, porque por obras entre Segovia y Madrid continúa cortada la CL601 desde la granja de San Ildefonso hasta el puerto de Navacerrada. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado.
Muchas gracias, Patricia, y recuerda también que ya está abierta en su totalidad la línea 1 del metro de Madrid, por si acaso tienes que moverte por el centro de la capital. Eso sí, los trenes siguen sin hacer parada en Atocha por las obras todavía de renovación en la línea 11. Ahora te sigo contando más cosas interesantes.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar
Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche.
Hola Blanca, soy Jesús de Generali.
¿Qué tal, Jesús?
Bien, ¿y tú qué tal va la reforma?
Pues bueno, intensita.
Vi las fotos y te está quedando de revista.
Sí, me alegro. Por cierto, gracias de nuevo por ayudarme con la fuga de agua.
Ha sido un placer. Tómatelo con calma y hablamos cuando hayas terminado.
Cuando tu agente es mucho más. Generali, contigo todo.
Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido, sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 900 24 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, te cuidamos diferente porque eres único.
Bueno, pues las arrugas, la flacidez, las manchas, las lesiones vasculares, esto te suena, ¿verdad? Bueno, pues son algunos de los cambios que se producen en la piel de nuestra cara por el paso de los años, generalmente a partir de los 35. Afortunadamente existen tratamientos que consiguen eliminar estas señales y dar más luminosidad a nuestro rostro. Hablamos del rejuvenecimiento facial. Gustavo Barragán es director médico de la Clínica Barragán. Ya sabes, 40 años al servicio de nuestra belleza. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, ¿en qué consiste este tratamiento?
Bueno, como muy bien has dicho, el envejecimiento comienza aproximadamente hacia los 35 años y gradualmente van apareciendo diferentes signos. Si hablamos de las manchas de la piel, eso aparece un poco más tarde y las podemos sacar muy bien con un láser específico para ello. Pero lo que es el comienzo de esas finas arruguitas y la flacidez sí comienza pronto y podemos frenarlo, retrasar su desarrollo, porque frenarlo del todo no podemos, pero sí retrasar ese envejecimiento usando láser prime y usando técnicas que estimulan a nuestras propias células a fabricar más colágenos y mantener esa piel más tersa. Si ya han pasado más años y lo hemos dejado avanzar y ya se produce una flacidez muy marcada, pues ya no nos quedará más remedio que recurrir al mini lifting o al lifting, porque ya si los tejidos están muy caídos, estas tecnologías preventivas son muy, muy efectivas. Y para conseguir una retracción que consiga una mejoría también, pero cuando ya está muy caído, no. Ahí ya tenemos que recurrir directamente al lifting, que ese sí se sube mucho, reposiciona todo, podemos rejuvenecer 20 años y además es definitivo porque esa mejoría se va a mantener en el tiempo.
Claro. Y en principio, doctor, ¿está indicado todos esos tratamientos que usted nos está contando? ¿En principio está indicado para todo el mundo?
Pues es lo que digo, que según el momento que tengamos, tanto por edad, porque por ejemplo el Thermage o el Asen Prime son muy efectivos hasta los 60 años, entre los 60 y los 65 sigue siendo efectivo, pero menos, porque la capacidad de respuesta de nuestras células va menguando. Entonces, según la edad y los signos que tengamos, si tenemos finas arruguitas, si tenemos descolgamientos, si tenemos manchas, tendremos que usar un tratamiento u otro. Tenemos una batería muy grande y cada tratamiento es específico para un caso concreto. A veces hay que combinarlos. A veces tenemos mucho descolgamiento que requiere un lifting y manchas. Entonces hay que hacer el tratamiento en láser para las manchas y el lifting para el descolgamiento. Pero es muy importante evaluar el caso y ver en qué situación estamos para elegir la técnica adecuada.
Eso es. Bueno, pues lo mejor, como siempre, doctor, vamos a dejar un número de teléfono de la Clínica Barragán. Además, importante, la primera consulta es gratuita. Este es el teléfono 91-300-2355. 91-300-2355. También tienes más información en clinicabarragán.es y ellos físicamente están en la calle Moscatelar número 14. Doctor Gustavo Barragán, muchísimas gracias. Hasta otro día. Adiós. Bueno, en 20 minutos ya sabes que vuelve la información local, la información de Madrid. Por cierto, vamos a hablar de los chinches. No sé si has escuchado, ya has oído, que han aparecido en algunos barrios de Madrid como Vallecas y en Lavapiés. Bueno, vamos a hablar de todo esto, cómo podemos identificarlos, si pueden afectar a nuestra salud. Ya te anticipo que nos preocupan, de todos modos, que no hay plaga, solo casos puntuales. Bueno, en 20 minutos hablamos de todo esto, porque seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es mejor que tú, y nadie elige el lugar donde nacer o jugar. Nadie aguantó en el mar, sufre porque tiene heridas, herida quedó al mirar.
Esta historia comienza a más de 3.000 kilómetros de aquí. Y no termina, claro que no. Pero nos tenemos que ir a Murcia para conocerla. En la playa de Bahía, cerca de Mazarrón, hay un restaurante que es muy especial. Es un lugar en el que quien ha estado dice que se come muy bien. Y esto es gracias a Ali. Le vamos a contar su historia, la historia de Ali. Carlos Márquez, buenos días. Buenas tardes ya.
Buenas tardes.
¿Quién es Ali?
Bueno, lo primero que te cuento, Carlos, es que Ali en realidad no se llama Ali, se llama El Hadi Diouf. Él nació en Senegal, en una región que se llama Fatick, que está al oeste del país. Su casa, tú ya lo has dicho, está a 3.000 kilómetros y además son exactos del restaurante en el que trabaja a día de hoy. Esos son unos 4 millones de pasos. Tú quédate con este dato que ahora vas a entender la importancia de esto. Allí decidió, como tantas personas, pues que en su país no estaba el futuro que él quería, y en 2012 viajó hasta Melilla, aunque él sabía perfectamente que en ese viaje el destino final pues podía ser la muerte en lugar de la arena de la playa. Tardó mucho tiempo en llegar aquí y el recorrido lo hizo pues como pudo, ¿no? A pie, en autobús, en coche, en tren, cualquier medio era bueno para llegar a su destino, aunque sabía que si le descubrían tendría que volver a Senegal. Allí, Ali llegó finalmente a España, la Guardia Civil le detuvo, la Cruz Roja se hizo cargo de él y ahí comenzó otro viaje que le llevó a Barcelona primero, luego a Teruel y finalmente a Murcia. Había pasado un año desde que Ali salió de Senegal.
Un año en llegar hasta España, un año de viaje, de recorrido. En Murcia empezó a trabajar en todo lo que podía, sobre todo como vendedor ambulante de discos, pulseras y pareos. Luego, Ali dejó la venta y pasó a vigilar por las noches las hamacas de un restaurante. Ese restaurante tan especial que le decía hace un momentito.
Y la distancia que había entre las hamacas y la cocina del restaurante eran 10 metros. Que 10 metros no son nada, Carlos, son unos 13 pasos, que claro, comparados con los 4 millones que ya habían dado, pues parece muy poco, ¿verdad? Pero claro, esos 13 pasos significaba mucho porque suponía trabajar fuera o trabajar dentro de ese restaurante. Ali consiguió atravesar esa barrera invisible y pasó de vigilar las hamacas en la playa al interior de la cocina como friaplatos y de ahí empezó a montar las ensaladas, luego los postres y un día preparó la comida a sus compañeros. El plato fue un éxito, un arroz con verduras maravilloso y fíjate si se le dio bien que desde entonces él es el encargado de hacer las paellas de ese restaurante, el Bangalore. Y Ali se ha convertido en un auténtico maestro paellero.
Bueno, y lo hace tan bien que en el restaurante tiene ya hasta un sol de la guía Repsol y es tremenda la historia que estamos contando de Ali. La verdad es que empezó su viaje en 2012 porque, bueno, decidió salir de Senegal como otras cientos, miles de personas que buscan un futuro mejor y lo buscó aquí. La verdad es que tú escuchas la historia de Ali y te recorre un escalofrío. El viaje al final de cientos de personas que hacen el mismo recorrido y deciden venirse a España. Yo no sé si Ali en algún momento pensaría darse la vuelta. La verdad es que es un hombre que parece que lo tiene muy claro desde el principio. O sea, su aventura era o todo o nada.
Eso es, y sobre todo fíjate porque estamos viendo siempre esos recorridos, ¿no? Esas personas que dejan su país para buscar, pues eso, un futuro mejor. Y además, es que estamos hablando de que es un año entero, que lo decimos así muy rápido aquí en la radio, pero un año fuera de tu casa, sobre todo sin saber cuál es el destino. Incluso llegó a estar durante 3 meses en Marruecos esperando para poder conseguir ese viaje que le iba a traer a España. Desde luego que la historia de Ali es tremenda y sobre todo, pues fíjate cómo ha terminado, ¿no? Con esa responsabilidad y con ese, bueno, pues con ese trabajo que es dar de comer a tanta gente, que yo no sé, pues venimos de una temporada alta, yo no sé ahora cuántas paellas habrá hecho Ali durante este verano, vamos.
Ha debido ser tremendo. También es curioso, me llama la atención la cantidad de trabajos que ha ido haciendo Ali en España, o sea, de vender pulseras y pareos en la playa, prácticamente escapando seguramente de la policía local, porque estas cosas se persiguen, bueno, poquito a poco, ¿no? Conseguir una oportunidad, que alguien confiara en ti para que, bueno, cuides las hamacas y después que te dejen un día hacer la comida del personal y de repente haces un arroz que es maravilloso y la gente que está a tu alrededor dice, oye, Ali, tú vales para esto.
Lo curioso es que él estaba rondando por uno de los karaokes de ahí de la zona de Mazarrón y uno de los responsables de seguridad, de verle, al final dijo, oye, pues este chico debe ser que necesita algo, y fue él el que le ofreció la posibilidad de estar cuidando esas hamacas en la playa. Y lo curioso es eso, que fíjate que sí hay diferencia entre el estar a un lado del restaurante y al otro de poder trabajar dentro del restaurante con todo en regla y sin realizar ninguna actividad que esté fuera de la ley a no poder hacerlo. O sea que la diferencia en este caso es tremenda.
Bueno, pues ahora ya es un referente, ¿eh? Ya es un referente en este chiringuito de Murcia, donde, bueno, pues la gente va a probar exclusivamente y específicamente los arroces de este hombre Ali. Bueno, pues queríamos hablar con Ali, pero no nos coge el teléfono.
Vaya, bueno.
Pero hablando de teléfono, tenemos los mensajes que nos habéis ido dejando, que nos han dejado en el WhatsApp de Herrera en Cope, en el 600-99-1314. Hoy, Carlos, hablábamos de esa historia, de ese cuento, de ese libro, de esa película que vimos de pequeños y ya nos marcó y nos dejó el recuerdo para siempre.
Claro, porque Disney, la factoría de los sueños, ha cumplido un siglo y esta productora pues ha creado, hemos dicho, ¿no?, muchísimas historias que nos hicieron muy felices de pequeño. Por eso hemos querido preguntar a los fósforos qué historia infantil les marcó de pequeños. Valen, pues, películas, cuentos, historias. Y fíjate, el mensaje que nos ha mandado María es maravilloso, ¿no? Porque nuestros padres nos llevan al cine, nos cuentan cuentos, se inventan historias para nosotros. Así que, bueno, pues les debemos mucho, ¿no? Pues a María le han devuelto las historias, el cine y sobre todo la ilusión durante unos días, porque ha pasado de ser madre a ser una niña.
Como habláis de Disney, bueno, os tengo que decir que mi hija trabaja en Orlando, en Disney, y yo he estado en septiembre allí. Y bueno, yo llevaba a mis hijos a Disney cuando eran pequeños, a París, los llevé varias veces, me encantaba. Esta vez ellos me han llevado a mí, he estado allí en Orlando y se han invertido los papeles. O sea, de pequeños que yo les tenía que frenar, que se querían subir a todos súper emocionados, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Esta vez ha sido al revés. Yo quería subirme a esto, quería comprarme lo otro, todo, y mis hijos me estaban frenando a mí. Venga, mamá, tranqui, luego.
O sea que en este caso la niña se convirtió en madre y la madre se convirtió en niña. Edu, desde Sevilla, nos ha mandado un mensaje y dice, a mí la historia que me marcó fue la de Caperucita y el Lobo. Y ojo, porque es verdad, Carlos, que hay muchas historias que de pequeño, pues bueno, nosotros pasábamos sin pensar mucho por ellas, pero ahí hay mucho trasfondo. Dice Edu, me marcó pero para mal, dice, no entendía cómo el lobo podía comerse a Caperucita, a la abuela, que las dos cupieran en la barriga del lobo y encima que luego el cazador abriera la tripa y salieran de ahí dentro tan pichis. Y es que es verdad. O sea, muchas
veces sí, claro, pero en la cabeza de un niño todas esas posibilidades existen, ¿eh?
Claro, claro, pues en este caso a Edu le marcó, pero dice que le marcó para mal. Vamos a escuchar a Asun de Valencia, porque uno de los objetivos de los cuentos es enseñar valores a los niños. Niños que algún día se convierten en adultos, ¿no? Y Asun desde Valencia nos manda su nota de audio, y ella cuando era niña descubrió un cuento que la dejó muy marcada.
Mi cuento favorito era El sastrecillo valiente. Me llamaba mucho la atención cómo vencer a tu enemigo sin insultar, sin pegar, solo pensando. Y además lo sigo aplicando. Bueno, me encanta vuestro programa. Besitos.
Muchas gracias.
Claro, pues eso, pues al final son valores que se quedan dentro de nosotros. Y seguimos con los traumas infantiles, Carlos, porque María nos habla de una película que hizo que los más peques descubrieran qué era la muerte, y menuda muerte.
La película que a mí me marcó fue Bambi. Eso de que muriera la mamá, eso es que es muy duro, ¿eh? Un besito.
Es una de las muertes, claro, fíjate que... No sé exactamente en qué año se estrenó la película de Bambi, pero claro, anda que no ha habido generaciones que han quedado traumatizadas por esa...
Bueno, absolutamente.
Luego ya llegó la muerte de Mufasa en El Rey León, que también nos dejó a más de uno traumatizado, pero tela marinera con tratar este tema, sobre todo según qué edades, ¿no? Y hay historias que te marcan para toda la vida, y a Manuela, que ya no es una mozuela, hubo una historia que le daba mucho miedo, a ver si alguno de los fósforos la reconoce.
Yo ya tengo 80 años, pero antes... No querían más que asustar a los niños. A mí me decían del tío sin hueso y el de los dientes de lana. Y aquello para mí era unos sustos muy grandes.
No me extraña.
Claro.
Los dientes de lana.
Sí, claro.
Uf, porque da miedo, incluso siendo mayor.
Claro, la imagen es bueno, te da bastante, bastante, bastante congoja.
Gracias, Carlos.
A ti siempre.
Bueno, nos vamos a Sevilla y está mi compañera Inmaculada Jiménez. Tenemos últimas noticias y no muy, muy halagüeñas sobre este joven Álvaro Prieto, desaparecido hace unos días. Inmaculada, buenas tardes.
Buenas tardes, por decir algo.
Exactamente, ¿qué sabemos? Cuéntanos.
Bueno, confirmación oficial a esta hora de la tarde no hay. Lo que sí podemos decir, bueno, lo podemos decir porque lo ha visto pues muchísimas personas, ha sido una retransmisión en directo de Televisión Española, porque esta mañana en la zona de Santa Justa se reanudaban las labores de búsqueda que se están llevando a cabo desde el pasado jueves. Unos compañeros de Televisión Española estaban grabando el transitar de un tren,
sí,
cuando se descubría que había unos pies saliendo entre dos vagones.
¡Qué horror!
Sí, un horror y unas imágenes que han corrido como la pólvora por las redes sociales, que ojalá se eliminen. Es un dolor añadido para la familia y para toda España, que ha seguido de manera muy muy cercana esta búsqueda. Sí se sabe que efectivamente es el cuerpo de un joven que llevaría la misma ropa que llevaba Álvaro cuando desaparecía. Se le perdía la pista el pasado jueves en la estación de Santa Justa, pero como decimos hasta ahora, todavía no hay confirmación oficial de que sea Álvaro. Tampoco sabemos, las imágenes de Televisión Española muestran a un tren circulando. Claro, ahora son muchísimas las preguntas. ¿De dónde venía ese tren? ¿Qué hacía ese tren? No se había mirado en las inmediaciones, porque bueno, como decimos, desde que se le perdía la pista a este joven de 18 años de Córdoba, se ha estado rastreando, se ha estado trabajando en toda la zona. Anoche mismo estuvimos allí, no solamente había policías, sino también efectivos de la UME, con unos perros especialistas en localizar a personas. Estuvieron trabajando en la zona. Y anoche no se había visto nada, no se había encontrado nada. Esta mañana nos decían que se reanudaban esas labores de búsqueda, pero como decimos, no ha sido, en principio, no ha sido la policía quien ha encontrado este cuerpo sin vida entre dos vagones. Ha sido, pues, a través de una cámara de televisión.
Uh-huh. Podemos recordar, Inmaculada, sí, que Álvaro estaba el día 12, el jueves pasado, estaba en Sevilla
intentaba
regresar a Córdoba, ¿no?
Sí, la cronología es la siguiente, parece estar confirmada. Este chico era de Córdoba, había venido a pasar una noche de fiesta con amigos que están estudiando aquí en Sevilla. habían participado en una fiesta en una discoteca y sobre las 7 de la mañana Álvaro, otro amigo de este Álvaro, volvió al colegio mayor donde está aquí en Sevilla estudiando, y Álvaro Prieto llegó a Santa Justa. Tenía un billete para las 7:35, creo que era sobre las 7:30 de la mañana, pero lo perdió. La mala suerte, según las investigaciones, hacen que el chico lleve el móvil sin batería y también, por tanto, sin dinero. Hay mucha gente joven que hoy día la tarjeta de crédito la lleva incluida en el móvil.
Claro.
Cuando él ve que ha perdido el tren, intenta meterse, pasa de manera errónea, porque no sale por fuera, sino intenta cruzar de una vía a otra, porque ve que hay un tren destino a Barcelona que tiene parada en Córdoba. Parece confirmado que intenta acceder a ese tren, pero claro, no llevaba billete para ese tren de Barcelona, y miembros de ADIF lo bajan.
Del tren.
Claro. Del tren, sí. E incluso se dice que le echan de la estación. Habría salido, hay testigos que lo ven saliendo de la estación de Santa Justa, y las cámaras que hay en esa avenida, que es la avenida de Kansas City, que curiosamente es la avenida que une por carretera Sevilla y Córdoba, lo ven atravesando una zona, pero girando hacia el lateral de Santa Justa. Se creía que habría intentado acceder de nuevo a la estación por una zona no habilitada, por supuesto, para la entrada de peatones, pero que, bueno, tiene un acceso, digamos que bastante, bastante fácil. Habría cedido por allí. De hecho, las labores de búsqueda en las últimas horas, anoche, como decimos, efectivos de la policía con perros de la UME estuvieron buscando por esa zona, por la zona que se conoce aquí como la barriada de la Huerta. Uh-huh. Habrían estado por ahí. Y allí es precisamente cuando esta mañana había un tren circulando con un cuerpo entre dos vagones. Hasta ahí sabemos.
Tremendo. Inmaculada. Tremendo. Inmaculada Jiménez, muchísimas gracias, compañera. Seguiremos muy atentos porque evidentemente iremos conociendo, sí, y iremos conociendo más.
Son muchas
más
incógnitas, muchas incógnitas, las que hay que despejar aún a esta hora de la tarde.
Gracias, Inmaculada.
Un abrazo.
Cuídate mucho. Pilar García Muñiz, compañera. Tremenda noticia que,
pues sí,
me imagino,
sí, claro,
va a estar en la atención de Mediodía Cope.
Por supuesto, vamos a estar allí en Sevilla, pues conociendo cuál es la última hora después de ese hallazgo sorprendente y triste que hemos conocido hace un ratito. Y bueno, como nos han contado los compañeros, ¿no? Hace falta la confirmación oficial, pero bueno, la noticia es que se ha encontrado un cuerpo sin vida en el lugar, claro, en el que se estaba buscando a Álvaro Prieto y en el lugar en el que se perdió su pista el pasado jueves. Pero además, Gutiérrez, pues tenemos también un testimonio impresionante. Es uno de los 120 españoles que se encuentran en la Franja de Gaza intentando en este momento escapar del horror que se está viviendo allí. Se llama Amelia Sayans, tiene 70 años, está refugiada en un sexto piso de un bloque de viviendas que ha encontrado abandonado. Se encuentra con su familia, con su marido, con sus hijos y con sus nietos, a unos 10 minutos de la frontera con Egipto. Nos cuenta que están sin luz, que no tienen agua, tampoco internet y tan solo para comer a duras penas pues algo de pan y queso. Desde que el consulado les avisara hace una semana que salieran de sus casas y huyeran, a todas las personas que vivían en esa zona, pues no han dejado de huir. Han recorrido más de 30 kilómetros, escapando con la familia de los bombardeos, y ahora, como decimos, está a la espera de poder volver a España. Refugiada en un bloque de viviendas abandonado que ha encontrado, allí se ha metido con su familia. Enseguida vamos a hablar con ella, pero ya te digo que el testimonio de verdad es también impresionante.
Lo escucharé con muchísimo interés, como siempre. Gracias, Pili.
A ti.
Hasta ahora. Bueno, ya saben, a la una en punto, los compañeros de Mediodía COPE. Nosotros ahora nos vamos a su COPE más cercana con los asuntos del día a día de su calle. Y volvemos mañana a las 6 en punto de la mañana. Este programa, ya saben, empieza a las 6 y acaba a la una, pero después mucha más COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tener un pequeño negocio no significa buscar entre archivadores.
significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecemos soluciones de gestión de clientes para agilizar los procesos y ser más competitivo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso. Sí, sí, de principio a fin. Desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No hay plaga de chinches en Madrid. Lo acaba de asegurar la consejera de Sanidad, Fátima Matute, después de que hayan saltado todas las alarmas en los últimos días tras los casos de Francia. Pero aunque no haya plaga, ¿hay chinches en nuestra región? Bueno, pues enseguida vamos a salir de dudas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, pero antes quiero hablarte del corazón, que es el gran protagonista de este Día Mundial de la Parada Cardíaca. Con este lema, salva corazones, salva vidas, el Colegio de Médicos de Madrid en Santa Isabel 52 organiza, está organizando de hecho durante toda la jornada, talleres y charlas gratuitos para aprender las maniobras de reanimación cardiopulmonar y también el manejo de los desfibriladores, unos conocimientos fundamentales, ya que la intervención de los testigos presentes en los primeros 3 o 4 minutos puede aumentar la supervivencia en estos casos de parada cardíaca en un 50%. Adolfo, promotor del proyecto Protege tu Vida, está precisamente allí en el colegio. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos, estás con un stand con los desfibriladores de Protege tu Vida. Cuéntanos, hay mucha gente, ¿y qué es lo que estáis haciendo?
Pues efectivamente, está tanto el SAMU como el SUMA, están aquí en el colegio y es jornadas abiertas, está entrando la gente y están, bueno, explicándoseles bien cómo se hace una reanimación. Y nosotros estamos con nuestro desfibrilador Protege tu Vida, para que sepa la gente que existe un dispositivo que puede usarse por cualquier persona y que puede usarse en cualquier lugar. De hecho, nosotros, desde Protege tu Vida, sobre todo donde más vamos es a donde más ocurre, ¿no? Que 8 de cada 10 son en nuestra casa, ¿no? Entonces, es un dispositivo sencillo, cómodo y fácil, que lo tenemos en casa y que cuando ocurre esta desgracia, que es una parada cardíaca, pues podemos actuar para que en esos primeros minutos la persona no se muera, porque generalmente si no se muere, y así pues cuando llegan los servicios de emergencia pues se encuentren la persona viva, ¿no?
Claro, ¿hay mucha gente por allí? ¿Se ha acercado mucha gente al colegio?
Pues sí, la verdad es que está lleno, hay como 6 puestos donde se están con muñecos explicando todo y la verdad es que la afluencia está siendo muy buena.
Claro que sí. Es fundamental saber esas técnicas de reanimación y también, bueno, pues saber el manejo de los desfibriladores que, como nos dice Adolfo, bueno, pues son muy fáciles de utilizar, muy intuitivos, como este de Protege tu Vida. Me imagino que la gente que se acerque a vuestro stand, Adolfo, puede, bueno, aparte de recibir información, incluso comprarlo, pero además hay un teléfono, el de Protege tu Vida. Cuéntanos con qué ventajas además para los oyentes de COPE.
Pues mira, los oyentes de COPE tenéis una ventaja importantísima. Por un lado, porque os vamos a regalar un antiatragantamientos, que también se está explicando aquí, que es ante ese momento de que se te va la comida por otro lado, etcétera, pues cómo actuar sin tener que hacer la maniobra de Heimlich, sino simplemente con un dispositivo que uh-huh. rápidamente sale la comida, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado os hacemos el 30% de descuento. Entonces, es importante que llaméis ahora para que sepamos que sois vosotros, que nos acabéis de escuchar. El teléfono es gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
Bueno, pues ese es el teléfono, es la diferencia entre vivir y morir, ¿eh? Así de sencillo, 900-730-061. No lo dudes, llama ya y además aprovecha esta oferta, ¿eh? No lo dejes pasar. Y además, si quieres pasarte por el Colegio de Médicos, puedes hacerlo en horario de mañana hasta las 2 de la tarde y también en horario de tarde de 3 a 5 con esos talleres tan interesantes. Muchas gracias, Adolfo. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Un abrazo enorme, Mónica.
Chao. Igualmente, gracias. Adolfo. Y ahora vamos a salir de dudas sobre si hay o no chinches en Madrid. Uf.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La magia de los trolls invade Sambil Outlet. Del 26 de octubre al 1 de noviembre, trae a los peques a Sambil para disfrutar juntos de este increíble universo trolls. Totalmente gratis. Además, hemos preparado un montón de actividades para toda la familia. Para más información, sambiloutlet.es. Salida 30 de la M40.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91 559 6063.
¿Algo único? Los días únicos Dacia. Ofertas especiales únicas con condiciones únicas solo del 18 al 24 de octubre para estrenar ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es.
Descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de Madrid.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Días de ocasión en Estelantis, Sanyu, Móstoles, carretera de Extremadura. Más de 300 coches de ocasión, gerencia y kilómetro cero con descuentos de hasta 2.500 euros. Aprovecha los días de ocasión. Solo el 19, 20 y 21 de octubre en Estelantis, Sanyu, Móstoles. En el kilómetro 21 de la antigua carretera de Extremadura, salida 22 de la A5.
Cartas en el cajón y ninguna es de amor.
Bueno, como te contaba, la alarma ha saltado hace unos días cuando se ha asegurado que las chinches habían llegado a los barrios de Lavapiés y Vallecas de la capital después de que Francia, ya sabes, esté viviendo una auténtica plaga. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, acaba de asegurar que solo hay constancia de su presencia en una comunidad de vecinos de Lavapiés. Pero claro, la duda sigue ahí. ¿Hay chinches o no los hay en Madrid? Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues chinches hay, nos dicen los expertos, desde siempre. Es verdad que durante la Guerra Civil había muchas más en nuestro país y que después llegaron unas décadas más tranquilas. Pero desde hace unos 20 años, cuando comenzó la globalización y todos empezamos a viajar más, pues su presencia se ha multiplicado. Y es que aunque podemos contagiarnos hasta en un autobús, lo más frecuente es que las llevemos a casa si hemos estado en un hotel que tiene chinches, como nos ha contado a COPE Agustín Cordobés, biólogo de Loquímica.
Sobre todo ropa, tejidos, que se transportan de unos sitios a otros. Es decir, por eso te las puedes llevar en una maleta. Si has estado en un hotel que tiene infestación de chinche de las camas, la gente que tiene por costumbre coger una cosa de la calle y llevársela a casa. Pero es verdad que también es una cuestión de azar. Es decir, que tú tienes tu casa estupendamente y tienes la mala suerte de que vas a un hotel en el que hay chinches y se te meten 3 o 4 chinches en la maleta y te las has llevado a casa.
Vaya.
La buena noticia es que no transmiten ninguna enfermedad y que el único peligro que representan es si su picadura te produce una reacción alérgica, como puede ocurrir con otros insectos.
¿Y cómo podemos, Gloria, darnos cuenta de que tenemos chinches en
casa? Pues hay que estar muy atentos, la verdad, Mónica. Aunque no sea fácil, se pueden ver, pero hay que fijarse mucho. Lo habitual es que se mantengan ocultas durante el día en los lugares más recónditos. El colchón, las lamas de la cama, dentro de los armarios, los muebles y hasta detrás de los cuadros. Solo salen por la noche cuando por la temperatura corporal y la emisión de CO2 detectan que estamos durmiendo y ahí aprovechan para picarnos. Lo mismo a primera vista creemos que nos ha picado un mosquito. Por eso tenemos que empezar a desconfiar si notamos que esas picaduras se repiten en el tiempo y que tienen además unas características muy peculiares.
Si se repiten en el tiempo y si se repiten en la misma zona. Es decir, si tú, por ejemplo, ves que tienes 5 picaduras seguidas alineadas en una pierna, eso encaja más con picaduras de chinches que con las de mosquito. Normalmente un mosquito te pica en un sitio y ya está. En el caso de las chinches, no. En el caso de las chinches, pican repetidamente en la misma zona. Y son unas marcas rojitas.
Si sospechamos que en casa puede haber chinches, lo primero que tenemos que hacer, Mónica, es llamar inmediatamente a una empresa especializada. Este experto nos confirma que se trata de una de las plagas más difíciles de combatir. Imagínate, si se dejan solamente una hembra embarazada, ella sola puede generar toda una población.
O sea, que
lo mejor es llamar a los expertos,
vale,
y ponernos manos a la obra.
Que se encarguen ellos. Gracias, Gloria, siempre trayéndonos noticias tan agradables.
Siempre nos pica todo el cuerpo
todo,
aquí.
Todo. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía COPE.
Es la 1, las 12.